Es el capítulo 2, empezando el versículo 17 hasta el 30. Pablo nos ha dado una fotografía de Cristo como ejemplo de humildad, como un modelo que debemos de seguir en la primera parte de este capítulo. Para que como Dios exaltó a Cristo, igualmente Dios quiere exaltarnos a nosotros. Es interesante que el hombre siempre quiere exaltarse él mismo, tratar de aparentar algo de lo que no es, o tratar de ganar el favor del hombre y no tanto el favor de Dios. Y entonces aquí en este capítulo 2 de Filipenses, Pablo nos ha dado esta fotografía de Cristo, quien fue Dios y era Dios y sigue siendo Dios. Y bajó y dejó su gloria para caminar entre los hombres, para dar un ejemplo y también para ser el Cordero de Dios, para que el hombre pueda ser redimido para toda eternidad. Entonces, ahora empezando el versículo 17, nos va a dar Pablo aquí tres ejemplos. Hombres que han seguido el ejemplo de Cristo para demostrar tres cosas: que es posible, segundamente, que es práctico, y terceramente, que es el poder de Dios. A este punto quizás Pablo estaba diciendo que estaba pensando que quizás iban a haber unos allí en la congregación que al leer esta carta iban a decir: sí, pero Cristo era Dios, ¿cómo es posible nosotros hacer lo que Él hizo? Entonces Pablo va a respaldar este ejemplo por el ejemplo humano. Pero no debemos de perder tampoco el conocimiento que Cristo era hombre. No simplemente Dios, pero era hombre. Y las Escrituras nos dicen que Cristo, siendo hombre, fue tentado en toda forma como cualquier otro hombre. Y Cristo sobresalió dependiendo de Dios, no porque Él usó sus poderes divinos, pero como hombre dependiendo de Dios al Padre. Entonces sobresalió. Pablo nos dijo en Filipenses el capítulo 5, versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. La palabra nos requiere ser imitadores. Eso no quiere decir que debemos hacer exactos como Cristo, porque sabemos que como hombres vamos a fracasar. Pero la responsabilidad de tratar de caminar a través de su ejemplo, por eso vino a caminar en la tierra, para darnos un ejemplo que podemos fijarnos, observar y aprender. Estos tres hombres que Pablo va a usar van a ser él mismo, Timoteo y Epafrodito. Tres hombres, hombres de carne y hueso, que caminaron a través del ejemplo de Cristo, en humildad. Es el contexto. Al contrario de la naturaleza pecaminosa del hombre, que siempre se quiere exaltar, se quiere enaltecer, quiere vivir a través de su orgullo, sus fuerzas, sus habilidades. Entonces aquí en el segundo capítulo de Filipenses, en el versículo 17, Pablo dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Acuérdense el contexto. Pablo ha estado hablando de la humildad de Cristo, ser irreprensibles en esta vida, entregando la palabra de Dios a todo hombre. Entonces Pablo ahora se muestra como la palabra dice aquí, libación, quiere decir una ofrenda de bebida que se ofrecían en esos sacrificios. Y en cuanto la ofrenda estaba en la parrilla, allí en el altar, se tomaba esta copa de bebida y se echaba sobre el sacrificio. Pegando a las llamas, se volvían vapor. Entonces es buena una fotografía de la vida del cristiano. Una copa como nos dice Santiago, que es la vida como un vapor, por un momento. Pero en esta forma aquí, una ofrenda que es agradable a Dios, que se vacía por el amor de Dios, por ser usado de Dios. Porque se acuerden, Pablo aquí está en prisión, está encarcelado en Roma. Y aquí está diciendo ahora que es su gozo servir a Dios. Es su gozo ser vaciado por Dios. ¿Sobre qué? El sacrificio y servicio. Pablo veía su vida como un sacrificio. Romanos 12 nos dice, un sacrificio vivo debemos de presentar nuestra vida. En el Antiguo Testamento, el sacrificio era un animal sin mancha. Y el hombre ponía sus manos sobre ese animal en la cabeza, transmitiendo el pecado al animal. Entonces el animal moría por el hombre. Entonces Pablo se ve como un sacrificio por otros hombres, para que ellos lleguen a conocer a Cristo Jesús. Tome en cuenta que dice aquí sacrificio y servicio. El servicio siempre va a tener sacrificio. Muchos hombres quieren servir para ser vistos, pero cuando requiere sacrificio, no quieren servir ya. Entonces aquí Pablo está demostrando su motivo, amor a Cristo y porque ha sido llamado. Entonces dice, como cristianos debemos reconocer el llamado que tenemos para servir a otros. Es el contexto también, el capítulo 2, versículo 2, el versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Otros. No lo de nosotros, pero lo de otros. Entonces Pablo dice que es sacrificio a servir. ¿Por qué? Por la fe de ellos. Me gozo y regocijo con todos vosotros. Es importante que reconozcamos que el llamado que tenemos en Cristo no es simplemente porque Dios quiere que nos escapemos del infierno, pero más que escapar del infierno, es para ser usados como vehículos del instrumento del Evangelio. Cristo nos quiere usar. ¿Por qué? Yo no sé. Pero nos usa para comunicar el Evangelio. Primeramente, como nos dijo en el capítulo 1, versículo 27, por nuestra conducta. La conducta en Cristo Jesús, según el Evangelio. Y el único modo que vamos a saber cómo comportarnos es por estudiar la palabra de Dios. Si no hay estudio de la palabra, no hay transformación. Es necesario la transformación de la vida espiritualmente. Y si no estudiamos, entonces estamos ignorantes, voluntariamente ignorantes de la voluntad de Dios y la mente de Dios. Entonces Pablo aquí, otra vez, entregándose como un sacrificio, pero con gozo. Muchas veces vemos la vida de cristianos y siempre se están quejando por lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer. Y cuando llega a tener que ofrecerse un poco más de lo que conveniente, entonces empiezan las quejas. Pablo era un hombre que reconocía el servicio a Dios como un sacrificio. Una vela no puede iluminar sin quemarse. Un foco no puede prender sin gastar electricidad. Entonces, ¿cómo podemos pensar que podemos servir al Señor sin ser sacrificio? Es importante reconocer eso. Pablo empezó su vida espiritual en vía a Damasco, en Hechos del capítulo 9. Ahí el Señor le tocó y lo llamó al ministerio, para predicar la palabra a los gentiles, a Israel, a reyes. Inmediatamente se fue a Damasco y empezó a predicar. El rey de Damasco trató de matarle. Lo bajaron por un murallo allí, por una canasta, por la noche. Se escapó. Después de eso llegó a Jerusalén, nos dicen Gálatas, primeros dos capítulos. Años después, tan siquiera 3 años, porque estuvo ahí en Arabia, aprendiendo de Cristo. Nadie quería tener nada que ver con él, hasta que Bernabé lo tomó. Pablo empezó a predicar en Jerusalén tanto que el Señor le dijo que se fuera de Jerusalén porque los judíos lo iban a matar. Se fue. Por 9 años Pablo predicó en la área de Tarsos. A fines de esos 9 años no tenemos nada en registro de él. Pero los hechos nos dicen que entonces empezó un avivamiento entre los gentiles en Antioquía. Bernabé fue a ver si esa obra realmente era de Dios cuando vio que era. Luego, luego, el Espíritu Santo trajo a Pablo a su memoria y fue a buscar a Pablo a Tarsos. Lo encontró, regresaron a Antioquía y allí estuvieron por un año enseñando la palabra de Dios. Y desde Antioquía, allí se embarcaron a 3 viajes misioneros, Pablo. Su primer viaje fue apedreado en Listra. Su segundo viaje fue azoteado y encarcelado en Filipos. Llegó a Tesalónica y tuvo que huir. Llegó a Berría y lo corretearon. Fue a Atenas y le burlaron. Su tercer viaje misionero, casi le mataron en Efesios. Cuando se fue de Efesios, fue a Asia Menor y casi murió allí, nos dicen Corintios. Regresó a Jerusalén después de 25 años de servicio y se entró al templo y allí lo acusaron falsamente, hasta el punto casi de matarle por los judíos. Y después de eso fue encarcelado por 2 años como un prisionero político bajo Félix. Y luego Festas. Y luego Agripa. A fines de esos 2 años apeló a César. Fue por amar a Roma. Y de ahí nos está escribiendo esta carta. 2 años estuvo en Roma. En su propia casa nos dice Hechos 28:30. Desde este punto, desde ese local, nos está escribiendo Pablo, un hombre que reconocía el servicio a Dios y nunca perdió la vista que ese servicio requería sacrificio. Sus sufrimientos, increíbles. Podemos leerlos en 1 Corintios, el capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4, 6 y 10. Sufrimientos que yo no podía pasar. Yo no creo que podía pasarlos. Y al mismo tiempo reconozco, si Dios me llama a sufrimientos, me va a dar el escape y el poder. Es una promesa que tengo de Cristo. A pesar de todos sus sufrimientos, Pablo dice esto en 2 Corintios 10, 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. Además de todos sus sufrimientos, todos los negocios de todas las iglesias en Cristo, por toda Asia Menor, Grecia y Jerusalén. Increíble. Su amor hacia Israel, increíble. Romanos 9, 10 y 11 nos dice que hasta un punto dijo que él, si fuera posible que Israel aceptara a Cristo, entonces él voluntariamente se maldiciera al infierno. Increíble. Moisés oró así una vez también en Deuteronomio, el capítulo 32, verso 32. Dijo Dios Jehová, si tú no puedes perdonar a esta gente, entonces borra mi nombre del libro de la vida. Pero no solamente Pablo dijo igual que Moisés, pero Pablo nos dijo ya en el primer capítulo de Filipenses que si fuera posible y necesario, esperaría ir al cielo para avanzar el Evangelio aquí en la tierra. Un hombre increíble. El ejemplo de humildad. Es increíble. Y era hombre, como cualquier otra persona. Toma en cuenta también el versículo 18, que dice, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. No solamente que yo tengo gozo, pero quiero que ustedes tengan gozo, porque quiero que reconozcan que estoy aquí por la voluntad de Dios. Ya nos dijo eso antes. Y que no solamente estoy aquí para descansar, pero para avanzar y dar progreso al Evangelio de Cristo. Los guardias de aquí, de César, ya conocen a Cristo. Increíble. Entonces, ¿el gozo qué? El gozo es que gente viene a conocer a Cristo. Muchas veces vemos el mensaje en la iglesia cristiana que el gozo es que todo va bien conmigo. No. El gozo es que el Evangelio es predicado y que gente viene a conocer a Cristo como Señor y Salvador. Ese es el gozo. Esta epístola, esta carta, como quieran llamarla, muchas veces ha sido llamada la carta de gozo. Es una carta muy personal, muy cariñosa, en memoria del pasado, de un acuerdo cerca al corazón de Pablo. Entonces aquí, con un sacrificio vivo, gozando porque Cristo es predicado. En el versículo 19, empieza ahora a dar ejemplo del segundo hombre, Timoteo. Pero antes de avanzar a Timoteo, tome en cuenta que Pablo demuestra su humildad que requiere de todo cristiano simplemente aquí en que habla nada más dos versos acerca de su vida. Dos versos, seis versos, Timoteo, cinco de Timoteo y seis de Epafrodito. Él nada más usa dos versos para él. Ahora, si nosotros hubiéramos escrito esta carta, hubiéramos usado 15 para nosotros y uno para el otro y uno para el segundo. Dos versos para él. Humildad. El hombre no es humilde. Cristo nos hace humilde por su palabra y su Espíritu Santo. Entonces aquí en el versículo 19 dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Interesante que aquí Pablo está en la cárcel y está preocupado por los filipenses. Ellos están libres, pero él está preocupado por ellos. Entonces menciona aquí que va a enviar a Timoteo para que les deje conocer todo lo que está ocurriendo con Pablo, y también al mismo tiempo vamos a ver para que Timoteo regrese y dé mensaje y noticias de las condiciones también de los filipenses. Pablo había enviado a Timoteo a muchos locales. Muchas veces se puede leer en 1 Corintios, el capítulo 4, versículo 17, cuando estaba allí ese problema tan grave en Corinto, que Pablo no podía ir, envió a Timoteo, para ponerlos en memoria de su andar en Cristo. A fines de esa epístola, el capítulo 16, por versículo 10, les exhorta que tengan cuidado cómo reciban a Timoteo, porque era un joven muy tímido, que lo reciban como si fuera Pablo. En las cartas a los de Tesalónica, también envía a Timoteo. Entonces vemos a Timoteo, un joven, a Pablo, un hombre ya grande. No hay dificultad en Cristo entre juventud y edad. Solo en el hombre natural, porque somos uno en Cristo. Y vemos una combinación fantástica aquí, que un hombre más grande discipulando a un joven, demostrando la vida de Cristo, no simplemente por enseñanza, pero por ejemplo. Entonces Timoteo era el único que Pablo confiaba en él. El único. Siempre estaba con Pablo. Había otros, Lucas, pero Timoteo siempre estaba con Pablo. Timoteo se unió a Pablo en el segundo viaje misionero. Nos dice eso los Hechos del capítulo 16. Su padre era griego, su madre judía. Y sin duda, Timoteo primero vio a Pablo en su primer viaje misionero, allí en Listra, donde fue apedreado. Y cuando vio a ese hombre apedreado y se levantó y no murió y entró otra vez a la ciudad para predicar, entre los dos, en mi corazón yo creo que se unieron un amor de Cristo. Cuando regresó su segundo viaje misionero, entonces tomó a Timoteo y lo llevó con él, porque tenía buena conducta según todo el pueblo. Un joven que tenía oportunidad de hacer lo que él quería. Igual como hoy en día tenemos muchos jóvenes que tienen todo el mundo antes de ellos, y a pesar de eso han decidido a seguir a Cristo. Y no hay nada más que asombre a una gente grande, una gente que está en el mundo completamente, ver a un joven que puede hacer lo que él quiera y a pesar de eso no lo hace, pero vive por Cristo. Entonces tienen que preguntarse por qué. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Porque ellos reconocen la debilidad de su carne y no pueden entender cómo es posible que otra persona lo haga. Entonces Timoteo, ejemplo aquí de humildad, siervo de Dios. Su madre se llamaba Eunice, su abuela Loida, y las dos, Pablo dice en 2 Timoteo 1:5, que las dos le enseñaron a Timoteo las escrituras desde que era niño. Algo importante allí, porque tenemos gran responsabilidad de ministrar a nuestros hijos. Tenemos que tener cuidado de no venir a la iglesia solamente para nosotros y echar a nuestros hijos a un lado. Y en cuanto nosotros estamos desarrollando nuestra fe, nuestros hijos están perdidos. Algo muy importante. Tenemos que estar seguros que nuestros hijos conocen a Cristo y que ellos también estén desarrollando en su fe en Cristo. Muy importante. Timoteo estaba con Pablo en Filipos, en Tesalónica, Berea, Corinto, Efesios, Roma. Siempre con él. Conocía los sufrimientos de Pablo. Era joven y estaba cerca de Pablo. Era tímido y a pesar fuerte en Cristo. Se enfermaba siempre, nos dice Pablo. Y a pesar de eso, era hombre de Dios. Timoteo a mí no se parece como un pastor. Y a pesar de eso era el pastor de Efesios. Un hombre de experiencia, por ejemplo y por enseñanza, por el apóstol Pablo. Y así Dios quiere que nosotros, aunque seamos débiles, seamos fuertes en Él. No porque somos fuertes nosotros, pero porque dependemos de Dios en Cristo Jesús. Entonces este segundo hombre, como ejemplo de humildad, sacrificio para servicio en Dios. En el versículo 20 dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. La palabra mismo ánimo, literalmente en el griego, quiere decir alma igual. No se refiere a la mente tanto como al espíritu. El espíritu de Cristo en armonía acerca de la gente. Dice aquí Pablo en este versículo que muchos allí en Roma, y tenemos que interpretar este verso 20 a Roma, porque allí estaba Pablo. Y quizás de todos los creyentes que estaban allí con Pablo, no había uno que tenía el interés para la gente como él. Solamente Timoteo. Qué tragedia que esto ocurre siempre en la iglesia. Que la gente no tiene interés para la gente, solo la tiene para ellos mismos. Hay muy pocos que tienen interés para la gente. Siempre en cuanto no hay obligación o sacrificio, está bien. Pero cuando hay sacrificio y obligación, entonces no. Y Timoteo, joven, listo para ir a donde Pablo quería, reconociendo que el servicio era sacrificio. El contexto, humildad, versículo 4, el capítulo 2, humildad. No creyendo que era más de lo que era, pero un siervo. Si Cristo fue siervo, Timoteo dijo, yo puedo ser siervo. El versículo 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. El hombre es vano, nos dice eso la palabra siempre. Nuestra carne ve por ella misma. El interés es propio. Entonces, viniendo a Cristo, en cuanto yo me entrego a Él y a su palabra y su Espíritu Santo, me empieza a transformar día tras día. Eso no quiere decir que yo voy a ser perfecto en cuanto estoy en esa carne, pero al mismo tiempo no voy a ser lo que soy hoy, pero voy a cambiar, avanzar. Y es lo importante. El hombre no puede agradar a Dios. El hombre que se entrega a Dios puede agradar a Dios, solo porque Dios se agrada a sí mismo por medio del hombre. Es todo. El hombre es enemigo contra Dios. Solo el Espíritu de Dios puede dar el poder para vivir según la voluntad de Dios. Pero ya conocéis, dice, los méritos de él, hablando de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Los de Filipo ya conocían a Timoteo por reputación, reconocían que era fiel, que era hombre de Dios. Qué alegría tener tan reputación acerca de la vida en Cristo. Pablo llama a Timoteo en 2 Timoteo 1:2, hijo en la fe. Cuando Pablo llegó a Listra, llegó predicando el Evangelio. Y sin duda, su madre, tanto como su abuela y Timoteo aceptaron a Cristo. Reconocían a Dios Jehová bajo el Antiguo Testamento, la ley mosaica, pero no conocían al Señor Cristo Jesús. Pero ya estaba todo preparado, porque el Antiguo Testamento testifica solo de una persona, Cristo Jesús. Y entonces, aceptando a Cristo, su conducta, sus obras, eran bien conocidas por los que estaban allí en el pueblo, y mucho más ahora que había caminado con Pablo por más de unos 15 a 20 años. Increíble. Qué vida de ejemplo, de poder. Qué testimonio. El versículo 23 dice así, que este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Entonces iba a enviar a Timoteo con el propósito de averiguar de sus asuntos y también dar noticias de su posición allí en la cárcel. Pablo no sabía si iba a ser desgollado, como dice la traducción que ocurrió, o si iba a ser librado. Mucha gente tiene opinión diferente, algunos creen que no fue dado libertad, otros creen que sí, no sabemos completamente. Reconocemos que cuando le escribió a Timoteo en su segunda epístola, ya dijo, soy listo para ser ofrecido como una ofrenda. Entonces ya reconocía, dijo, he peleado, he acabado la carrera. Ahora estoy listo para recibir esa corona que Dios tiene para mí. Y reconocía que ya era su tiempo, ya había llegado. Entonces aquí, Timoteo fiel, uno que iba a ser enviado para dar el mensaje a los filipenses. El versículo 24 dice, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. En este punto Pablo estaba confiadamente reconociendo que quizás iba a ser dado en libertad, iba a llegar allá con los Filipos. Entonces a este punto quizás llegó noticias, no podemos saber por seguro, pero quizás llegó alguna noticia que le dio a entender que iba a tener libertad. Ahora, Pablo, ejemplo, Timoteo, ejemplo. Ahora el tercer hombre, Epafroditos. Un hombre que sabemos muy poco de él. Todo lo que sabemos lo tenemos aquí en estos versos. Era gentil, nos dice el capítulo 4, versículo 18, un hombre que fue enviado para llevarle a Pablo dinero y también al mismo tiempo ser ayudante y servirle en lo que necesitaba. Su nombre, Epafrodito, quiere decir en inglés charming. En español, ¿cómo se dijera? Charming. Uno que se ofrece a algo así agradable, agradable a él. Entonces, vemos aquí que su nombre refleja su conducta. Uno agradable a Dios y al hombre. Es imposible dividir Dios y el hombre. Si agradamos a Dios, vamos a agradar al hombre. Y si agradamos solamente a Dios y no al hombre, entonces somos hipócritas. Es imposible, no se puede hacer. Entonces aquí Epafrodito dice en el versículo 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Entonces, primeramente entendemos aquí que Epafrodito fue enviado, era de Filipos, fue enviado por ellos para servir a Pablo, para ayudarle. Algo interesante que dice aquí Pablo, le llama hermano, hermano en la fe, el mismo espíritu, el mismo padre. Aunque Pablo era más de experiencia, aunque Pablo había sido usado por el Señor demasiado, Epafrodito era qué, hermano, completamente, humildad. Luego le dice, colaborador. Esto se refiere a combate como soldado, uno que pelea. Y Pablo se refiere a esto en 2 Timoteo 2:3, que somos soldados de Cristo para pelear. Y también le dice, compañero de milicia. Eso se refiere a trabajo por Cristo. Están trabajando por el mismo Señor. Uno riega, el otro siembra. Dios es que hace la obra. No importa, pero el hombre siempre se quiere exaltar. Bueno, yo soy más importante. No, somos iguales, somos hermanos. Humildad. Y luego dice, vuestro mensajero. No solamente era hermano, no solamente colaborador, no solamente compañero de milicia, pero mensajero. Y eso se refiere a que fue fiel a enviar lo que los filipenses habían enviado, el dinero y también las noticias que debía de entregar. Era fiel para entregar lo que se le entregó. ¿Cuánta gente no es fiel a hacer eso? ¿Cuántos pastores no son fieles a entregar el mensaje que Dios le ha dado, pero quieren contaminar el mensaje para atraer atención a ellos mismos? Dios quiere entregarnos el mensaje de Cristo para entregarlo sin contaminación. Fiel, sincero, solamente un vehículo para comunicarlo. Entonces, mensajero fiel aquí. Y dice, y ministrador de mis necesidades. Lo que necesitaba Pablo, él lo hacía. Estaba en cárcel, él era libre, podía hacer lo que él quería para ayudarle. La palabra allí, ministrador, es una palabra que es usada en el griego para un hombre que tiene amor por su ciudad. Y para demostrar ese amor, quiere usar su dinero propio para financiar algo que está ocurriendo en esa ciudad. Quizás un teatro, una función, quizás una construcción de un edificio, y lo pagaba de su propio bolso. Entonces aquí se refiere que Epafrodito pagó de su propio bolso en estar ayudando a Pablo. Interesante. Entonces vemos aquí la humildad de Cristo, quien era Dios, y la Escritura nos dice que se hizo pobre para que nosotros fuéramos hechos ricos. Y Epafrodito se hizo pobre para hacerse rico en qué, en Cristo. Interesante. Siervos humildes de Dios. Ejemplo de Cristo. Pablo, Timoteo y Epafrodito. Es posible hacerlo. En el versículo 26 dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Tome la mente de este hombre como la mente de Pablo. Con la mente de Cristo. Había llegado a Roma para asistir a Pablo. Envió el dinero, lo entregó, el mensaje. Estuvo allí para servirle a Pablo. Durante ese tiempo cayó enfermo. Había oído que los de Filipenses habían oído que él estaba enfermo y él estaba preocupado porque ellos estaban preocupados por él. ¿Qué es el contexto del segundo capítulo? Otros. Interesante. Es muy posible en el poder del Espíritu Santo y la mente de Cristo y la actitud de Cristo, humildad. Y estaba preocupado porque no habían enviado mensaje, que nos deja saber otra cosa también. Que durante este tiempo Pablo no podía encontrar a ninguna persona suficiente fiel y con el sentido sincero para servir a Cristo de corazón y no de interés propio, que no podían enviar mensaje a Filipos hasta que Timoteo fuera. Increíble, ¿eh? Pero no es así en la iglesia muchas veces, hay muchas cosas que hacer, pero nadie se ofrece a hacer nada. Iglesias de 1,000 personas, 2,000, 3,000, 500, porque quieren interés propio. Nadie se ofrece. Nosotros nunca pedimos ayuda. Esperamos a que la gente se ofrezca. Es como debe ser la iglesia de Cristo. Y si no se ofrece nadie, entonces no se hace nada. Porque no queremos poner ningún yugo pesado sobre la gente. Tiene que ser de Dios y tiene que ser del Espíritu y tiene que ser del corazón. Y si no es, no sirve de nada. Entonces tenemos aquí el ejemplo de este hombre. Preocupado por ellos porque ellos están preocupados por él. Y tenía ansias porque no había enviado el mensaje. ¿Interés de él mismo? No, de otros. ¿Quieren deprimirse? Pongan sus ojos sobre ustedes. Pongan sus ojos sobre otros. Y pidan al Señor sabiduría para ver cómo pueden ayudar a otros. Y en ayudar a otros, se van a ayudar a ustedes mismos. Ahora, en el versículo 27. Dice, pues, en verdad, estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Ahora, este versículo es muy importante para hoy, porque mucha gente hoy en día dice que el cristiano no debe de estar enfermo. O no debe de caer enfermo. Y que si el cristiano cae enfermo, muchos están enseñando en el nombre de Cristo, que es un error, que si yo tengo enfermedad o me enfermo, entonces no tengo suficiente fe. O dicen que yo tengo pecado en mi vida. O dicen que Dios me está castigando o corrigiendo. Ahora, no niego que Dios usa enfermedades para corregir, o porque una persona esté en pecado. Pero aquí Pablo nos dice que la enfermedad es natural como cualquier otra parte de esta vida. Y es posible que vamos a caer enfermos algunas veces. Pero Pablo también dice que Dios tuvo misericordia sobre él, y no solo sobre Epafrodito, pero sobre Pablo, porque hubiera lamentado por no estar con él. No por Epafrodito, porque Pablo reconocía que si era muerto, estaba presente antes de Cristo. Entonces estuviera lamentando por él mismo, no por Epafrodito. Pero tengan cuidado que gente no le diga a usted que si usted está enfermo, que tiene pecado en su vida, no suficiente fe, o que Dios le está castigando. Tengan cuidado de eso. Eso no es bíblico. Puede ocurrir, Dios puede usar eso, pero esta gente está enseñando esto dogmáticamente por toda ocasión, y eso no es bíblico. Pablo dice aquí, la enfermedad es como el pecado, podemos esperarla. Interesante. Esos hombres que se llaman profetas teológicos modernos, son nada menos mensajeros miserables, doctores sin beneficio, como los amigos de Job. No es bíblico. Aquí Epafrodito casi estaba muerto, pero Dios tuvo misericordia y lo dejó vivir. ¿Por qué? Yo no sé. Vemos en los Hechos, en el capítulo 12, si me acuerdo bien, donde Pedro y Jacobo fueron tomados presos por Herodes, y Herodes mató a Jacobo con la espada, y a Pedro fue encarcelado, y en medianoche el ángel vino y le dio libertad. ¿Por qué? Yo no sé, Dios es soberano. ¿Quiere decir que Dios quería más a Pedro que a Jacobo? No, nunca. Porque en realidad, ¿quién fue el que era preso? ¿Quién fue el que tuvo libertad? ¿Pedro o Jacobo? Jacobo. Inmediato presente antes de Cristo. Entonces tenemos que tener cuidado cómo interpretamos lo que nos pasa a nuestra vida. Como yo interpreto lo que me pasa a mi vida, me va a decir claramente cómo yo pienso según lo espiritual. Interesante. Ahora Pablo no estaba triste porque Dios le había dado gracia en sanarse. En el versículo 28 dice así, que le envió con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Entonces aquí, hablando grandemente de este hermano, que Pablo tenía gozo y que estaba seguro que ellos también iban a tener gozo al verle otra vez. Tenía tristeza de ver a los que estaban allí en Filipo, porque estaba preocupado de ellos. Entonces Pablo lo iba a enviar. Otra vez, Pablo podía decirle, no, quédate aquí para ayudarme, pero Pablo estaba pensando, ¿quién? De otros. No, vete. Interesante. Tenemos que tener cuidado de no estar viviendo por nosotros siempre, en todas ocasiones. El versículo 29 dice ahora, recibidle, pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él. ¡Qué recomendación! Tremenda aquí. Quizás Pablo, reconociendo el hombre tan cruel que es, Pablo podía identificar. Quizás iba a haber algunos allí en Filipos que iban a decir, Epafrodito, sabíamos que no ibas a ser fiel a tu llamado de estar con Pablo. Sabemos que quizás le pediste a Pablo que escribiera esta carta tan cariñosa para que no te culpáramos. Siempre hay esos hombres que quieren ver todo en el negativo. No pueden ver lo bueno en el hombre. Y Pablo, teniendo miedo que iban a quizás interpretar el regreso de Epafrodito como el caer corto del cumplimiento de su llamado, y cuando lo enviaron, dijo, este hombre es fiel y tenerlo en estima. La palabra en estima se refiere en honor. Honor. Es interesante que en el Evangelio de Mateo, el capítulo 25, del versículo 41 al 46, allí el Señor Jesucristo está hablando. En ese día, cuando Él regresa aquí a la tierra para establecer el reino de Dios, y que en ese tiempo va a juzgar al hombre, las naciones, y ahí va a decir, ustedes apártense al infierno, porque cuando tenía sed no me dieron de beber, cuando tenía hambre no me dieron de comer, cuando estaba en prisión o en la cárcel no me visitaron. ¿Cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos con sed? ¿Cuándo estuviste en la cárcel? Dice, cuando lo hicieron a unos de mis hermanos, lo hicieron a mí. ¿Qué hizo aquí Pafrodito? Se fue a la cárcel. Compartió con Pablo en su encarcelamiento. Estuvo allí con él, en su sufrimiento. Entonces Pablo quiere estar seguro que reconozcan que este hombre, este hermano, cumplió su deber. Y que Pablo lo estaba enviando porque reconocía lo que era mejor para él y para Epafrodito y para los de Filipos. Qué gran cariño y qué corazón de este hombre Pablo aquí. Pensando de quién, de otros. No del mismo, él estaba en la cárcel, pero ¿quién estaba pensando? De los de Epafrodito y también de los Filipos. De nadie más. Ejemplo de humildad. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en nuestro servicio por mí. Y Epafrodito estaba ahí como un siervo para servir a Pablo. Exponiendo su vida. La palabra en el griego quiere decir y identifica, esta palabra era usada para la gente que visitaba a gente que estaba en la cárcel con enfermedades, y no solamente enfermedades, pero enfermedades contagiosas, y tomaban el tiempo de ir a visitarlos a pesar del peligro de ser contagiados. Es la palabra que usa para identificar a este hombre, Epafroditos. Uno que puso su vida hasta el punto. No tuvo valor a su vida, pero tomó la vida de Pablo con más valor. Interesante. ¿Qué ejemplo de esos tres hombres? Nos dio el ejemplo de Cristo y ahora tres ejemplos humanos para no tener excusa o pretexto. Se puede hacer por medio de la palabra y por medio del poder del Espíritu Santo, entregándonos a Él y ser transformados por su palabra, día tras día por su Espíritu Santo. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y tu Espíritu Santo, Padre. Te pedimos que hagas esta lección práctica, Padre, que podamos aplicar en nuestra vida lo poco que estudiamos, y que sea en el poder de tu Espíritu Santo, Padre, que nos ilumines, que nos guíes, Padre. Te damos gracias por el ejemplo de tu Hijo, Padre, y también por el ejemplo de esos tres hombres, Padre, para poder avanzar y entregarnos a ti, para que la gloria sea para ti, Padre, y caminemos en humildad. Te damos gracia y te pedimos esto en el nombre de Cristo, Padre.